Terrible, terrible lo que acabamos de ver.
Mala terrible, gente, ¿no? Terrible. Pero está bien. Depende del medio, ¿no? También.
Sí, sí.
La verdad.
Igual habría que comentarlo, habría que comentarlo. El título es muy bueno.
Y son mala gente. Ahora después lo vamos a decir. 13 horas, 44 minutos, 30 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hace calor donde se encuentra usted en este momento, Bustamante Martín? Bustamante.
Hay autos, hay tráfico, está en el centro.
Hace mucho calor, mucho calor acá, en la ciudad de Buenos Aires.
Pero tómese algo fresco.
Si se lo preguntaban a mí, si se lo preguntaba a Elvis.
No,
usted... Un poco cortado, pero sí, se siente el calor, sobre todo si uno anda en movimiento, bicicleta. Se siente el calor, sobre todo si uno anda en movimiento, bicicleta, hace falta tomar agua, bebida, cualquiera, la que más te guste, alcohol no, por supuesto. Y el ambiente en la ciudad de Buenos Aires está muy espeso, claramente.
¿Cómo le fue?
Centro.
Sí, ¿cómo le fue en su clase de teatro? ¿Qué hizo hoy?
Bueno, calurosa, por supuesto, ¿no? Como no podría ser de otra manera. Muy bien, muy bien. Algunos juegos de concentración, de reflejo.
¿De reflejo?
Uno se siente un poco incómodo, por cierto, porque te das cuenta que sos un poco lelo para hacer todas esas cosas.
Epa. Nos está diciendo lelo a nosotros.
A medida que pasa el tiempo te vas concentrando igual y va mejor.
¿Hubo jueguito de expresión corporal con sus compañeras ahí? ¿Algún frote-frote? ¿Algo de eso?
Sí, constantemente. Todo movimiento es corporal y se pone en juego la movilidad que uno tiene con otras personas. El encuentro es más de cuerpos que de otra cosa.
Epa. ¿Y con el calor cómo fue? ¿Cómo fue?
Si bien el lenguaje está, es una de las variables, de las herramientas que uno tiene que utilizar, lo corporal es fundamental en este sentido. Porque cuerpo, cómo exprese la voz, cómo sensibilice ciertos sentidos, son en definitiva los elementos que se ponen en juego para poder crear algo.
Claro. Ahora, esto termina de qué manera, todos se relajan, estiran, ¿cómo es eso?
Termina con una charlita, así, una ronda.
Qué lindo. Una rondita.
Una rondita y cada uno dice, bueno, ¿cómo se sintió? ¿Qué es lo que se puso en juego? ¿Qué te pareció cada uno de estos ejercicios?
¿Y usted cómo se sintió?
La mecánica que tiene.
¿Y usted cómo?
Estamos en la ciudad de Buenos Aires, meca del teatro.
Sí.
Y hay muchísimas variantes. Y hay muchísimas escuelas, técnicas, formatos. Esta no es la única. De hecho, es la primera que hago, es como uno está conociendo. Es muy físico todo, ¿no? Terminás knockout. No sé si se nota.
No, a ver, cuando usted dice es muy físico todo, ¿no? A veces sucede que nosotros por ahí no lo tomamos de otra manera, o sea, nos vamos a otro lugar.
Sí,
pero
sí,
digo,
sin duda.
Es parte de un cuerpo que se expresa también, ¿no? En ese caso, o sea, a ver, no sería tan grave, ¿no?
No, para nada, porque... Es como que el cuerpo ya alcanza otra dimensión.
Ahora, cuando...
¿Alguna vez escucharon que Norman Brisky lo primero que hace cuando llegan sus alumnos es decirle, se desnudan en este instante?
No sabíamos eso.
Claro. Y es como, ¿alguna vez tuvo una playa nudista usted?
No.
Ah, se lo recomiendo, es una experiencia muy interesante, ¿eh?
¿Usted fue?
Se lo recomiendo a usted, a todos los oyentes, ¿eh? Mis vivencias como movilero, lo estoy haciendo... como una recomendación profesional, ¿eh?
O sea que experimentó el nudismo usted.
Bueno, no es que soy practicante.
Entonces, ¿qué recomienda?
Si bien es cierto que es algo que funciona mucho y que hay piscinas acá, hay una playa cerca de Mar del Plata, en la zona sur, a esa nunca fui. Me tocó estar en la única playa nudista de Chile y en una playa nudista cerca de Punta del Este.
¿Qué
Chihuahua se llama?
Qué top,
Mirá vos,
Ya, es como que comienza a estar vestido.
El
miedo, la
lógica.
Pudor, esa timidez o calentura, llamalo como quieras. No existe más. En un momento se borra, lo ves todo de otra manera.
Bustamante, muy bien, qué interesante. Ahora.
Cada vez está más arriba usted,
¿eh?
Yo creo que contando estas cosas está sumando puntos, la gente lo va a votar, ¿eh? Uh-huh. Es más, tendría que aparecer alguna foto en alguna, obviamente con el blureado, ¿no? Porque es muy impresionante, pero alguna foto ahí donde muestre su torso, ¿no? Trabajado en alguna playa de Chile, sí. De Punta del Este.
No queremos ver su glande en la foto, no nos interesa.
No, por favor, muchachos, son humildes experiencias que las tiene uno como tantos, ¿no? Sería interesante en algún momento hablar con algún practicante del nudismo, porque saben que llega a ser algo hasta familiar.
Sí.
Sí, sí, lo sabemos.
A ver, yo lo que digo es, si vamos a hablar con nudistas, invitémoslos y que vengan en bolas acá a la radio.
Bueno, yo tengo que contar una experiencia también que tuve.
No tiene sentido.
Yo tengo una experiencia para contar respecto a eso. Usted sabe que hay una radio, obviamente es una radio casera, online, pero de dos de los referentes más importantes del nudismo de nuestro país, y que la condición para ir a hacer el programa a esa radio, que está en la casa de estos dos señores, que son pareja aparte, es hacer el programa en bolas.
¡Qué lindo!
Desnudo. Y a mí me tocó ser invitado al programa. Obviamente no fui en bolas, porque yo no dije que era nudista, ni mucho menos, pero fue en un momento en el cual yo estaba haciendo la prensa del Festival de Temática Sexual Gallo Verde, que hemos hablado acá en la radio con su director, y me tocó ir para hablar sobre el festival y el contenido y qué sé yo, y estuve en un programa de radio con dos viejos en bolas. Básicamente era esa la situación.
Qué rico, ¿eh?
¿No? Y puedo decir que es interesante.
¿Le voy a pedir un favor?
Sí.
¿Un favor?
Sí, sí.
Le voy a pedir que me suban un poquito el retorno de Elvis.
Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí lo tiene bien entangado el retorno.
Lo escucho y lo que está, la historia me parece muy atractiva.
Sí, sí, es más, en ese...
Algún día quiero decirles algo.
Sí.
Si algún día falto a Contragolpe, ya saben dónde pueden encontrarme.
Está muy bien. Sabemos que a usted le gusta andar ahí, como Dios lo trajo al mundo, en bolas. Otra de las cosas que se hizo en ese festival, que fue la primera vez que, por eso estábamos en ese programa de radio, que hacíamos funciones de cine para nudistas. O sea, en una sala de cine, la gente, era una función solamente para nudistas, entraba, se cerraba el cine, se ponía como un biombo, la gente iba con su bolsito, se desnudaba, guardaba las cositas ahí, le daban un número y veía las películas en pelotas, ¿no?
Mira.
Con una toallita que ponía sobre la silla, porque hay toda una buena forma, ¿no? Y moda.
A ver si transpirás, ¿no? Claro. ¿Qué dice Bustamante usted?
No, ¿cómo hacer para que eso no cruce cierta frontera y termine en lo obsceno, ¿no?
Pero a ver.
La oscura, hay una escena que nos pone un poco más cachondos. ¿Qué
bueno,
hacemos?
Y ya fue. ¿Cómo que hacemos?
¿Pasó eso, Elvis?
No pasó. La verdad es que la gente, de por lo menos esta con las que traté yo...
Como dos vertientes, una que es un poco más fiesta loca, descontrolada, y otra que es más familiar.
No, esta era...
Están esos dos sectores.
Esta era más cuidada en el sentido de que había una claridad de lo que iban a hacer, y aparte la comunidad esta intentaba generar como un reconocimiento dentro de ciertas cuestiones de la sociedad. Y al ser un festival con apoyo del Inca y todo, no iban a bardear ahí. Toda la gente iba a mirar cine desnudo, que es algo que ellos filosóficamente tienen una explicación para todo eso y qué sé yo. Y obviamente dejaban la cuestión de la sexualidad de lado, que dicen que no tiene nada que ver con el nudismo la sexualidad. Puede ser que tenga que ver o no, dependiendo el evento en el que se participe.
¿En qué película pasaron?
No sé, alguna de las películas del festival
Rambo,
este, ¿no?
Rambo, pasaron Rambo, y todos veían Rambo en bolas.
La historia sin fin.
Uh-huh. Qué lindo, ¿no? Con una Atreyu.
Y ahí, ahí yo me excito. Si me gritan Atreyu y yo estoy desnudo, me excito. No puedo controlarme, la verdad. Es más, no solamente me excito, sino que me pasan otras cosas. Bustamante, usted estuvo ayer en lo que fue esta actividad más que interesante, plagada de músicos, un homenaje al Flaco Spinetta, decretar el Día Nacional del Músico en homenaje justamente al Flaco, ¿no? 23 de enero sería la fecha.
No estaba Fito Páez.
Y tampoco la corista, ¿no?
No, ni la corista ni Fito.
Qué garrón.
Esperaba el momento para decirle, Edgardo te manda saludos, uh-huh. Pero no tuve la oportunidad de hacerlo.
Cuando esté...
Emocionante, por momentos, porque terminó con música, no estaba anunciado, cuando llegué inmediatamente a la prensa que me llegó hasta el salón de los pasos perdidos, le pregunté, ¿va a haber música? Y me dijo, sorpresa. Pero Malosetti, junto por supuesto...
Y en ese momento entraba Cristina con un charango, ¿no? Cantándose una de Silvio Rodríguez. Y después rompía el charango y decía, me cansé de estas canciones zurdas. En un rato van a saber lo que voy a cantar. Y se iba.
A lo Charlie, ¿no? A lo Charlie el 25 de mayo del 2003. No sé si se acuerdan.
Sí, una cosa así. Bueno, ¿y usted habló con quién?
Bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con Diego Frenkel. No sé, pequeña reflexión, muy cortita. Si le parece, lo escuchamos.
A ver, cortita la de Frenkel.
Un lugar, una placa, una calle, una fecha en vida, ¿no? Esa es una reflexión como para poder pensarla, ¿no? Está bueno ver los premios que te dan en vida. O sea, pero bueno, es así, así es, así es la cultura. Y no sé lo que voy a pensar Spinetta, no sé. Creo que es un ser muy singular y que justamente la singularidad hace que las personas digan cosas que son inesperadas. Así es, gracias.
Muy bien, ahí estaba Diego Frenkel.
Diego Frenkel, el ex cantante de La Portuaria, también una persona con mucha trayectoria como solista, tuvimos la oportunidad de conversar con él. En este caso, le preguntábamos qué es lo que hubiese pensado Spinetta, le preguntaba a uno de nuestros colegas, y la hija nos contaba al rato. Hubiese dicho, dijo que el flaco Spinetta hubiese me cago de risa, básicamente, porque era como llamativo en el medio del Congreso, que no es el escenario habitual de los músicos, de los artistas, sobre todo aquellos vinculados al rock. Y acá aparece algo muy muy interesante, porque la pregunta era, ¿por qué Spinetta, no? Y el dicho del músico, que no se restringe al rock, sino que podría ser algún cantante de tango, característico de nuestro país, alguien de música clásica, o tantos otros géneros lindos que tiene nuestro país, está el folclore, está el heavy metal, podría ser un Ricardo Iorio tal vez, pero se eligió al flaco Spinetta fundamentalmente porque todos lo aceptaron. Sobre este tema también charlamos con Diego.
Para nosotros los que venimos participando en la actividad musical, tratando de llevar adelante normas o la conquista de derechos en otras generaciones, estaba muy claro cuando Leo Manzi, cuando Vicéfalo se juntaban para crear una asociación que represente a los compositores, y así sucesivamente se había naturalizado el concepto de que había que juntarse para generar derechos. Y muchas veces esos derechos eran para las futuras generaciones. Cuando estamos hablando de la posibilidad de tener un día que represente a los músicos, creo que por unanimidad en los que participamos en esto fue la figura de Luis Alberto Spinetta. Y no hay otra figura que pueda condensar el cariño, el aprecio, la no oposición, porque si en 214 años de historia argentina nunca pudimos tener la posibilidad de que exista un día del músico, era porque siempre había alguna rivalidad de estilos, y cuando un estilo proponía alguien, había otro estilo que se negaba, y así, etcétera, etcétera. Hasta ahora, digo, la figura de Luis Alberto Spinetta no generó ninguna oposición, y eso puede ser posible porque no solo había generosidad en su arte, sino también en su actitud humana. Para nosotros, Luis Alberto fue el primer músico que se ofreció filmarse cuando estábamos buscando apoyo para la ley de la música. Fuimos a verlo un día con Cristian Aldana y con Luis Butrón. Para nosotros, Luis Alberto Spinetta era como conocer, ¿no?, al que le gusta el fútbol, a Maradona, y eso es como fan, ¿no? Entonces fuimos a verlo pensando que íbamos a encontrarnos un vivo ahí, inclusive a hablar de una distancia muy grande. Y fuimos y lo recibió cantando un estribillo de un tema de crítica, del otro yo. Digo, con lo cual se dijo, nada, esto no puede estar sucediendo. Al rato estaba hablando, un tiempo era como estar hablando con alguien conocido, digo, un amigo, no había ninguna distancia ni ninguna barrera que él ponía. Y de hecho, en esa conversación, él se ofreció filmarse, diciendo, yo, Luis Alberto Spinetta, apoyo incondicionalmente la ley de la música. De hecho, una especie de cheque blanco que nos daba a nosotros con una responsabilidad increíble. Pero Luis tenía muy claro el valor de su imagen. Porque de hecho, él comentó, van a ver que muchos de los que están dudando de apoyar la ley de la música, cuando vean que yo estoy, van a querer estar, ¿no? El asunto de jugar un prestigio individual al servicio de lo colectivo. Y si los prestigios no están para ser jugados, realmente no sirven lo que uno considera para nada. Luis Alberto lo jugó en la ley de la música y también en la ley de servicio comunicación audiovisual, y por eso logramos un porcentaje de música nacional en la ley de medios y música independiente, y también luego después fondos para el Instituto Nacional de la Música. Con lo cual, cuando nosotros rescatamos una figura que tiene que ver con el Instituto, rescatamos la figura de Luis Alberto Spinetta, y nada mejor que poder hoy en día estar participando de una ley que lo lleva como la figura del músico. Probablemente dentro de 10 años, 20 años, la figura del músico va a seguir siendo la misma. Y así como hoy realmente no sabemos quién puso la figura de Sarmiento como día de maestro, dentro de 10, 20 años va a quedar con un derecho conquistado y Luis Alberto Spinetta va a seguir siendo el día del músico. También entendiendo para nosotros que eso fue posible en un tiempo muy distinto a cuando en el año 2000, por ejemplo, yo era docente y cobramos el patacón, y era muy difícil pensar en una ley de la música o en una ley de músico. Y también cuando en los años 70, cuando yo era adolescente, en los momentos que era adolescente, y me refugiaba escuchando Alma de Diamante en una época muy complicada de nuestra Argentina, eso que en algún momento fue refugio, y estamos hablando de que es política pública. Realmente, para nosotros es un orgullo poder participar en este tiempo, y es un orgullo poder proponer a una figura como Luis Alberto Spinetta como el día del músico. Cuando yo leo al niño del señor Rodolfo García, que participaban también en Almendra, compañero de Luis, y también en el aire, a Rubén Martín, a Luis Fontón, a Roca Gómez, a Guillermo Fernández de Tango, a Willy Quiroga de Usted, ¿no? Que fueron la banda sonora con la cual nosotros crecimos, y hoy en día recién hablamos con el Mono de Capaz, que tener la posibilidad de que nuestra generación saldar estas deudas estéticas con la generación que nos precedió. La verdad que es un orgullo increíble. Y si hay alguien que merece, por sus valores personales, por sus valores artísticos, ser considerado día nacional del músico, es Luis Alberto Spinetta. Como él decía, la música sin concesiones.
Ahí estaba la palabra del presidente del Instituto Nacional de la Música, de Diego Boris Bustamante. Bustamante. Bueno, vamos a retomar el contacto ahí con Bustamante, que ha tenido un problema en la comunicación. Otro de los que estuvo en esta conferencia es ni más ni menos que Rocambole. Habló con Martín.
Huelga, la figura de Luis es tan grande, tan apabullante, que realmente que sucedan estas circunstancias, que el nacimiento de él sea el día del músico, me parece realmente justo, merecedor, desde todo punto de vista, no se puede discutir.
¿Cómo denominar el día de un músico con tantos buenos artistas que tenemos también en la Argentina? Sin duda, es indiscutible el Flaco, e indiscutible otros tantos también. Algunos los tuviste muy cerca.
Por supuesto. Pero no, la estatura del Flaco es tremenda. Realmente, de los talentos que he tenido la suerte de conocer, así de amigos músicos, me parece que él es un faro. Realmente es fantástico.
Bueno, ahí estaba la palabra de Rocambole. Bustamante está ahí.
Sí, los escucho muy bajito, pero estoy.
Muy bien. Escuchábamos recién ahí a... Sí, escuchábamos recién a Rocambole, que estaba obviamente haciendo su referencia particular, ¿no?, sobre esta distinción al Flaco Spinetta. En un rato vamos a escuchar la palabra de otros músicos que estuvieron presentes, como Horacio Fontova, como el Mono de Capanga, y también vamos a escuchar a la legisladora que ha planteado esto, ¿no?
Claro que sí, y una charla muy picante con el Mono de Capanga en el acto del Congreso de la Nación.
¿Picante en qué sentido?
Picante, escúchela, ¿para qué lo vamos a adelantar?
Bueno, está muy bien. Hasta dentro de un rato, Bustamante.
Un beso, chao.
Hasta luego.